¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dos temas nos envuelven esta semana de mucha coyuntura, de mucha actualidad. Uno es la ley universitaria, ¿no? Este tema sobre el cual se ha hablado mucho, pero yo creo que debatido poco en el sentido real, ¿no? No hay la suficiente información, creo, la suficiente explicación de en qué consiste, cuáles serían los cambios. Adelanto un dato que me ha dado uno de los invitados que está acá. Hay 41 proyectos para reformar la ley universitaria, o para reformar las universidades. 41, ya eso nos da un dato de en qué situación estamos. Para hablar de ese tema, vamos a estar acá con Andrea Zafra, ella es estudiante de psicología, miembro del Consejo Universitario de la Católica, la Pontificia Universidad Católica del Perú, y con Ricardo Cuenca, investigador del IEP, del Instituto de Estudios Peruanos. En la segunda parte vamos a hablar del tema, vamos a decir, de penosa moda en la actualidad internacional, y es el caso de Edward Snowden, ¿no? El filtrador o informante de inconfesables secretos norteamericanos o del Estado norteamericano, referido sobre todo al espionaje, ¿no? Al nivel de Garganta Profunda, al nivel de otros grandes informantes sobre la guerra de Vietnam, por ejemplo. Con esos dos temas volvemos ya en unos momentos. Bien, amigos, estamos acá en la primera entrevista de Tiempo Global, como les habíamos anunciado. Vamos a entrar al tema de la ley universitaria. Estamos con Andrea Zafra, estudiante de psicología, miembro del Consejo Universitario de la Católica. Bienvenido, Andrea. Con Ricardo Cuenca, investigador del IEP. Bienvenido, Ricardo.
Muchas gracias, Ramiro.
Gracias a ambos por estar acá. Comienzo con algo, si quieren, de la cotidianidad mediática. Ayer en la noche estaba viendo un programa cómico en el que salía nuestro querido Melcochita, Carlos Álvarez y otros cómicos no tan conocidos, y el sketch consistía en el debate sobre la ley universitaria. ¿Qué cosa era? Melcochita agarrando un cartel que decía "abajo la ley universitaria", y un salón lleno de chistes groseros, muy malos, por supuesto, ¿no?, de doble sentido. Y decía, ¿cómo es posible que hasta ese nivel ha llegado lo que podríamos llamar, a mi juicio, un no debate sobre la ley universitaria? Una serie de cosas que se dicen en broma, en chiste, en serio, pero que explican poco. Andrea, desde, no lo decía de psicología, pero desde el punto de vista estudiantil, ¿puedes darnos las coordenadas básicas de en por qué es el pleito? Número uno, hay 41 proyectos, pero hay uno que está a punto de ser aprobado. ¿En qué consiste ese proyecto? ¿Cuáles son las coordenadas básicas?
Bueno, básicamente como estudiantes nosotros hemos estudiado el caso de acuerdo a, digamos, los proyectos de ley que nos han ido llegando, porque varían día a día, pero hemos rescatado temas importantes como puede ser el tema de la autonomía en las universidades, temas importantes como la creación de este órgano por encima de la Asamblea Nacional de Rectores que se encargue de, digamos, legislar y revisar la calidad de las universidades.
¿Cómo se llama exactamente ese órgano?
Bueno, le han dado varios nombres, ¿no? Está el ANEU, pero creo que ha quedado como Superintendencia de... No sé el nombre exacto ahorita, ¿no?
Superintendencia de Universidades.
Sí, sí, Superintendencia de Superintendencia Nacional de...
Estudios Universitarios.
Estudios Universitarios.
Ahora, ese es lo que han estudiado ustedes, es un resumen de los 41 proyectos, es el que está aprobado, que ha condensado varios. ¿Cómo es la figura?
Bueno, este proyecto se empezó a trabajar hace un mes más o menos, digamos, salió todo el tema de la ley universitaria y como estudiantes se formó una comisión y vieron ciertos puntos, ¿no? Por ejemplo, los temas fueron relacionados a la autonomía universitaria, a la responsabilidad social, el tema del sistema de gobierno de la universidad. Y bueno, también el tema de creación y funcionamiento de universidades y todo el tema de evaluación y acreditación de las universidades, ¿no?
¿Ricardo?
Sí, mira, primero muy bien de estar aquí conversando con Andrea. Me parece fundamental que los estudiantes estén en este debate, ¿no?
Y no va a ser, ¿no? Son los protagonistas de,
exacto,
de
exacto,
la situación,
¿no? Porque como tú bien has dicho, este no debate creo que se inicia con una rápida reacción muy sobredimensionada por parte de la ANR. Cuando salen las primeras discusiones de este predictamen, porque ni siquiera es un dictamen de comisión, ¿no es cierto? Esta comisión que ahora preside el congresista Mora realiza un trabajo parecido al que hizo con la ley de reforma magisterial.
Comisión Universitaria, de Comisión de Educación.
Exacto, la Comisión de Educación invita a un conjunto de instituciones, a un conjunto de personas, ahí se recogen estos 41 y digamos que mal que bien, siempre se va a necesitar más discusión, mal que bien hay una especie de 15 reuniones de trabajo, según lo reportan los exposición de motivos del dictamen. Hay un conjunto de viajes que hacen para visitar los CRI, ¿no? los centros de regionales de interuniversitarios, de coordinación interuniversitaria, y tratan de sacar este asunto. Al principio, todo se centró, y es por eso que hay un no debate, creo, todo se centró en la creación de esta instancia, que no es que desaparezca la ANR, lo que hace es dejar de lado la CONAFO, que es la instancia que autoriza el funcionamiento de nuevas universidades privadas. Y entonces, al sentir que quedaban sin buena parte del poder, digamos, en la hora de tomar decisiones, salen inmediatamente con el primer fin de semana con 14, 17 comunicados en la prensa diciendo que se está atentando contra la autonomía, que se está atentando contra la posibilidad de que los estudiantes y las universidades puedan... Y rápidamente los estudiantes se colaron también en el asunto. Y cuando luego van viendo que, cuando miras la ley, puede haber cosas mejores que otras, pero cuando miras la ley ves que el tema de autonomía, más allá de una interpretación que quieras darle, no está mayormente tocado, empiezan a todos a tratar de decir, oye, pongamos un poquito de calma y pongámonos a conversar.
Ahora, una cuestión que les pongo en la mesa de debate universitario, digamos, y parece ser que el origen, uno de los orígenes principales de estas propuestas, es el hecho de que desde el año 92, me parece, en la época del ex dictador Alberto Fujimori, se da una ley por la cual se puede invertir en educación. Y casi es de cualquier forma, ¿no? O sea, para volver a lo que mencionaba al comienzo, ¿no? Melcochita podría haber fundado o podría fundar su universidad, ¿no? Con Carlos Álvarez y no habría ningún problema, ¿no es cierto? ¿Ese es parte del asunto, Andrea?
Sí, definitivamente sí, ¿no? El tema, yo creo, personalmente, que el tema de la ley universitaria es un tema que está intentando, digamos, solucionar este problema que ha sucedido respecto a la baja calidad que hay ahorita en institutos superiores dedicados a la educación superior, ¿no? Como dices, sí, en el 92 se da, durante el gobierno de Fujimori, se da el decreto legislativo 882 que permite la creación de, digamos, universidades empresas, ¿no? Lo que se conoce como universidades empresas. Y efectivamente la proliferación de estas universidades ha hecho que no haya un control, digamos, un seguimiento a estas universidades y que no se puede acreditar que efectivamente cuentan con la calidad necesaria, ¿no?
Ahora, hay otro asunto, ¿no? No necesariamente una universidad creada al amparo de esa ley es mala, digamos, sí, claro, per se, ¿no? Y una cosa que se ha puesto en la mesa también es si les puede acreditar para evitar que sea, digamos, simplemente la ocurrencia de quien quiera formar un centro universitario simplemente para sacar dinero, ¿no?
Lo que pasa es que acá el tema tiene que ver fundamentalmente con quién regule esa calidad, ¿no es cierto? Y entonces hay como varias opciones, o han existido varias opciones. En el marco de este decreto 882 del año 96, en el 92 hubo un predecreto, ¿no? En el 94 hubo nuevo, pero no se pudo hasta que se aprobó definitivamente en el 96. Le da la potestad de regulación a las propias instituciones o al mercado, ¿no es cierto? Y eso ya se sabe que no funciona, no por una cuestión doctrinaria, sino que hay argumentos suficientes como para decir, mira, el mercado tiene un conjunto de fallas y en el caso de educación y salud no funciona tan bien como en el caso de restaurantes o en el caso de talleres mecánicos, ¿no es cierto? Donde la competencia más o menos puede tener la gente puede tener la información suficiente y el mercado tener la información suficiente como para saber por dónde tomar la decisión.
No estamos en el caso, en el escenario de la universidad cevichería, como diría creo que Rafa.
Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, la autorregulación tampoco ha funcionado del todo, ¿no es cierto? Porque nos damos cuenta que así como después del 882 hay universidades que están haciendo el esfuerzo por hacer las cosas bien, hay algunas que no hacen ningún esfuerzo. Y entonces, yo siempre digo, hay un buen porcentaje, que el cálculo no lo puedo tener tan exacto, pero se calcula que es entre el 10 y el 20% de los 60.000 jóvenes que cada año egresan de las universidades del país, no van a tener ninguna opción de trabajo porque no va a haber significado nada haber pasado por
casi eso. Que se les está vendiendo el título a plazos.
Exacto.
Algo así.
Exacto. Y barato. Y ese es el problema. que viene en un discurso mucho mayor y más complejo, que es el de la masificación, que es todo un fenómeno y todo, ¿no? Pero yo quería solamente decir este tema de la acreditación. Mucho se ha pensado que la acreditación es el sinónimo de solucionar los temas de calidad. No hay ninguna investigación en el mundo que determine que aquello que acredita automáticamente genera calidad.
¿Quién acredita?
Supuestamente son instancias acreditadoras
internacionales,
inclusive puede haber nacionales, ¿no es cierto? El CONEAU, Consejo Nacional de Acreditación de Universidades en el país, hace ya algunos intentos. Por supuesto que
es un organismo del Estado.
Es un organismo del Estado que pertenece al Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, ¿no? Ha creado en el marco de la ley del año 2003, de la Ley General de Educación. El tema es que todos prefieren acreditarse fuera porque esto da un poco de caché, ¿no es cierto?, para poder hacer mejor su trabajo, ¿no? Pero la regulación de calidad es importante. Fíjate, yo soy miembro del Consejo Nacional de Educación también, y en el año 2008, cuando no había esta discusión y esta coyuntura, el Consejo Nacional de Educación propone la creación de algo que nosotros llamamos ente rector, ¿no es cierto?, que tiene en principio las mismas características de esta superintendencia. Hay una diferencia en cómo se eligen y el número de personas, pero que es materia de discusión, porque lo que estaba claro, por lo menos hasta ese tiempo, era que no era suficiente los mecanismos que teníamos como país para poder regular esta expansión desordenada de la oferta universitaria, ¿no?
Andrea, tú estudias en la Católica, ¿no? Yo enseño ahí también, ¿no? Es una universidad que no es una universidad empresa, ¿no? Es una universidad con consejo. Tú misma estás en un consejo universitario, ¿no? ¿Tú crees que hay una diferencia sustancial entre este modelo de universidad y el otro, en donde no existen, por ejemplo, los organismos estudiantiles?
Bueno, desde la posición de estudiantes, a mí me parece importante que los estudiantes debemos de incidir en la forma en que se, digamos, en la forma en que se enseña, ¿no? Debe haber cierta incidencia por parte de los alumnos. Si bien estas universidades empresas, sí, ¿no? Efectivamente, como tú dices, hay una persona que se encarga de ver más o menos cómo funciona la universidad. Sí deben haber profesores, egresados y alumnos que, digamos, vean el tema enfocado a la educación, ¿no? No solamente a digamos, promover que los estudiantes salgan y puedan obtener un empleo, ¿no? Sino hay temas más de fondo respecto a la calidad de la enseñanza, respecto a cómo se enseña y todos estos temas.
Ahora, ayer leía un artículo del doctor Lerner, que es director del IDEPU, donde nos encontramos, y le decía, pues, algo que podría parecer, digamos, en el momento contemporáneo, en la escena contemporánea, quizás de moda para algunas personas, o bueno, pasado de moda, o marginal, digamos, ¿no? Y ese le decía, bueno, hay que tener cierta formación humanística. Bueno, no hablaba solo de humanística, hablaba también de matemática, física, filosofía, etcétera. Y no solo dar, digamos, o convertir la universidad en una especie de oferta, ¿no? Casi como si fueran, ya lo decía Ricardo, ¿no?, ceviches, zapatos, camisas, en la creencia de que es la competitividad lo principal o quizás lo único. Hay un punto medio, un punto de equilibrio entre la competitividad necesaria, digamos, en este, vamos a ponernos un poco cursi, ¿no?, este mundo cambiante, ¿no?, pero también la necesidad de preservar, digamos, una visión global del fenómeno humano de las sociedades.
A ver, una de las, creo yo, consecuencias que ha tenido este auge del imaginario neoliberal en los países, y digo del imaginario porque no solo es las decisiones políticas, sino aquello que se ha vendido como éxito, digamos, ¿no?
Es una palabra clave en este debate, ¿no?
Muy, creo yo.
¿Qué tan exitoso quiere ser? Depende de qué universidad estudia.
Exacto. Ha desequilibrado, como muy bien dices, un poco la balanza. Es decir, todos estamos convencidos y absolutamente convencidos que la universidad y lo que ofrece la universidad y la educación superior en general debe tener una correspondencia con el mercado laboral. Eso no hay ninguna duda. El problema es si eso es lo único que debe ser.
Pero y el problema también es que estas universidades de baja o pésima calidad no van a darle ninguna opción de mercado, pues, a los que salen, ¿no?
Bueno. Sí. Cuando uno piensa y pregunta a la gente, o sea, ¿cuál es el problema de la educación superior en general a las personas? Te dicen que no, los chicos no van a tener trabajo, ¿no es cierto? Y yo les pregunto, ¿y la idea de construcción de conocimiento y de investigación, que es parte de la naturaleza de la universidad, o la idea de formar conciencia crítica y ciudadana,
también de hacer política en el mejor sentido de las palabras. Eso fueron las dos patas por las que se crea la universidad.
Fundamentalmente. Claro, en el mundo árabe se crea, además, ¿no? Se crea con el deseo de conocimiento universal, y que yo me acuerde, no para que necesariamente la gente estrictamente trabaje en algo que está en el mercado, sino para que la gente conozca las cosas.
Sí, de todas maneras, digamos, un alumno sí, pues, ¿no? Como tú dices, hasta qué punto hay que evaluar los dos puntos, pero sí, un alumno necesita adquirir las competencias necesarias, pero recordemos que siempre está inserto en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, no se trata únicamente de que la persona adquiera las competencias para desarrollarse en un ámbito, en un trabajo, o que consiga un trabajo apenas termine sus estudios, ¿no? Se trata de que una persona pueda incidir en la sociedad y pueda cambiar, digamos, desde su profesión, por así decirlo, temas que afectan a toda la sociedad en la cual está inmersa,
¿no? Ahora, les planteo otro tema, ¿no? ¿Y cómo se explica entonces que la gente de San Marcos haya salido a protestar, ¿no? Es el rector, digamos, tan puesto en la picota por algunas personas. ¿Cómo se explica que haya profesores, incluso de Universidad Nacional, que también quieren salir a protestar, ¿no? ¿La amenaza sobre, o la presunta amenaza sobre la autonomía es real? O sea, de todas maneras hay un riesgo ahí, más allá del intento de reforma, para evitar, digamos, que haya universidades chatarra.
A ver, salvo interpretaciones de los abogados y jurídicas, que siempre son muy creativas, cuando un mortal como yo lee el texto no encuentra ninguna amenaza al tema de la autonomía. Pero lo que creo que esto ha demostrado, y lo decía al principio, ha sido la desproporcionada respuesta por parte de la Asamblea Nacional de Rectores y los rectores que están plegados a ellos,
¿no es cierto? Y están universidades que no son empresas ahí, ¿no es cierto?
Exacto, también. ¿Por qué? Eso. Porque lo que pasa es que creo que hay un asunto muy corporativista con la ANR, ¿no es cierto? La ANR fue creada a principios de los 80 con unos fines absolutamente distintos para los que ahora realiza. En el 95, si no me equivoco, le crean ese CONAFU y empieza a convertirse en juez y parte de la calidad educativa universitaria, ¿no? Entonces, el problema es que hay un conjunto, por eso creo que la discusión y el debate no es sobre los contenidos, sino sobre intereses. ¿Cuánto poder me estás quitando y con cuánto sin fuera de juego me dejas, ¿no es cierto? Entonces, el asunto es, primero, yo siempre digo, se molestaron el otro día los colegas de la ANR, pero todos aquellos que nos hemos manifestado más o menos a favor de tener una superintendencia, un ente rector o como se llame, somos aquellos que no tenemos ningún vínculo directo con las universidades, ¿no es cierto? Los centros de investigación, el Consejo Nacional de Educación, el propio Instituto de Estudios para la Universidad, donde está Salomón Lerner, está Manuel Burga, quien lo dirige ahora, que han sacado una propuesta muy interesante de gobierno, distinta a las que hay, es decir, gente que está tratando de colocar por delante la discusión y los contenidos de la discusión antes que ver los intereses, ¿no es cierto? Aunque después de esto ninguna universidad me va a contratar, pero...
Adelante, te hago una pregunta que me arropa. Tú participas en un órgano de gobierno de la universidad, de una universidad que tiene autonomía, y precisamente el órgano de gobierno es un signo de esa autonomía. ¿Tú sientes que si por encima de la Católica ponen un organismo supervisor, hay algún tipo de amenaza?
A ver, es que lo que se trata acá son dos cosas, ¿no? Por un lado, este órgano supervisor, ¿de qué se encargaría, ¿no? Digamos, se encarga de revisar la calidad de las universidades, de acreditarlas, de ver que los programas vayan acordes, digamos, a la demanda de la sociedad y que cumplan ciertos criterios relevantes a investigación, a producción de conocimientos. Sí, yo estoy de acuerdo en que haya un organismo que pueda, o sea, por encima de las universidades, que pueda regular esto, ¿no? Ahora, hay otros temas que sí, o sea, como bien ha dicho Ricardo, que en términos de los abogados se está violando la autonomía y hay como, digamos, un escándalo respecto a esto, ¿no? Sobre un conflicto con la ANR y lo que este nuevo órgano supondría. Pero hay temas específicos en los cuales, por ejemplo, nosotros como estudiantes, si creemos que se viola la autonomía de cierta forma, ¿no?
¿Cómo, por ejemplo?
Por ejemplo, a ver, te leo. Respecto a, por ejemplo, el hecho de que puedan entrar fuerzas policiales a las universidades. Yeah. Respecto.
Está en el proyecto de ley.
Sí, está en el proyecto de ley. Sin embargo, en el nuevo proyecto de ley lo que se dice es que puede entrar, puede ingresar al campus universitario por mandato judicial a petición del rector, salvo cuando se haya declarado el estado de emergencia y se produzca un delito flagrante o haya
peligro. Bueno, eso ocurriría en cualquier restaurante también, ¿no? O sea, en mi casa.
Sí, pero eso es lo que hay actualmente también. Es decir, no pueden entrar a la policía o las Fuerzas Armadas, no pueden entrar a las universidades, salvo mandato judicial, ¿no?
Ahora, una cuestión acá importante en este asunto del organismo supervisor, que parece una de las papas calientes del debate en curso, digamos, todavía no debate a mi juicio, es quiénes lo van a conformar, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus funciones? ¿Qué es lo que te va a decir un organismo supervisor? ¿Se hace o no se hace esta universidad? Este señor que lleva una túnica larga tampoco va a entrar a la universidad. Y no hay consejo estudiantil. ¿Qué es lo que va a decir este organismo supervisor? ¿Y quiénes lo conforman? ¿No? ¿Melcochita?
No lo lean, vamos a ver, no lo vean. No, a ver, la propuesta que hay es que sean 9 miembros, ¿no? Un representante del Ministerio de Educación, un representante de CEPLAN, un representante de CONCITEC, que digamos es la parte del Estado, hay 3 representantes del Estado, luego 2 representantes de las universidades públicas, 2 representantes de universidades privadas, es decir, tenemos 4 representantes universitarios, digamos, y luego tenemos 2 representantes de la sociedad civil, por decirlo de alguna manera, que está representado por un representante, valga la redundancia, del colegio profesional y uno de los gremios empresariales. Con lo cual, hay 9, la mayoría la sigue teniendo la universidad, pues lógico, ¿no es cierto? 4 de 9.
No parece tan amenazante, ¿no? ¿Tú qué crees, Andrea?
Sí, no parece tan amenazante, pero como estudiantes sí hemos considerado que la conformación de esta Superintendencia Nacional depende mucho del Poder Ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, ese plan, digamos, tiene conexión directa con CITEC, y en el caso específico de los sectores empresariales, de la CONFIEP, sí consideramos que hay varias universidades privadas que ya son partes de la FIPES, que precisamente...
¿Qué es la FIPES?
La
Federación Interuniversitaria de Proyectos Educativos,
¿no? Que tiene que ver con las universidades, que agrupa las universidades privadas.
Que efectivamente corresponde a la CONFIEP, ¿no? Entonces, digamos, darle un espacio más a un representante de los sectores empresariales, nosotros consideramos que ya está, que ya habría una opinión por parte de ellos al momento de elegir a las universidades.
Curioso, ¿las ONG no están ahí?
No, porque hay una cosa bien interesante. Cuando uno mira el panorama de las ONGs y la educación universitaria en América Latina, son las ONGs que menos trabajan en esto. Es decir, el trabajo de ONG, de los activistas de la ONG, por ejemplo, tiene muy poco incidencia en el tema de educación superior.
Parecería una carencia, ¿no? Es un asunto muy serio.
Sí,
¿no?
Lo que pasa es que eso es una discusión relativamente nueva, lo de la educación superior, así como la educación básica ha sido largamente discutida. Recién se está empezando a meter la gente y en el debate público en la universidad, ¿no?
Ya tenemos que terminar, pero para terminar esa conversación, para culminar esa conversación, quiero pedirles a ambos dos cosas en la lógica de buscar, digamos, que no haya universidades salchipapas en el Perú, sino universidades serias, ¿no? ¿Qué propondrían como alternativas a lo que se está debatiendo o se va a debatir en el Parlamento? ¿Qué ingredientes habría que poner en esa olla para que no provoque, digamos, una discusión tan acalorada como la que está habiendo en este momento?
Bueno, principalmente creo que debe ser un debate que se tiene que dar en un tiempo más amplio del que se había propuesto inicialmente, ¿no? Inicialmente este proyecto se iba a aprobar el 5 de julio, hasta donde tenemos entendido no se va a aprobar porque ni siquiera el proyecto también ha sido terminado, pero lo que sí creemos es que tiene que haber mayor participación y mayor involucramiento de las comunidades universitarias, ¿no? Como estudiantes, nosotros hemos estado asistiendo, bueno, Cristina Valega, presidenta de la FEPUC, ha estado asistiendo a estas reuniones, y sí creemos importante que los demás estudiantes de las demás universidades puedan participar aquí y, digamos, colaborar, debatir, opinar y digamos, implementar o agregar propuestas a esta comisión, ¿no?
Bueno, yo también estoy convencido, como Andrea, que hay que seguir discutiendo. Yo creo que en la medida de lo posible conseguir consenso sobre algunos puntos va a ser importante, pero también hay que reconocer que hay que tomar algunas decisiones como país, ¿no es cierto? Como Estado. Es decir, desde mi punto de vista, lo que por lo menos uno mire en el panorama latinoamericano, quienes trabajamos en investigación tratamos de ver una cuestión comparada para tener más evidencia, hay una presencia permanente del Estado vigilando y supervisando y regulando la calidad de educación o de salud, y esto no significa intervencionismo del Estado.
Bueno, y hasta donde entiendo, en la mayoría de países, incluso América Latina, es así.
Exactamente, ¿no? Es así. Se llaman con nombres parecidos, nombres, pero a la larga se crea una instancia en la que no hay, que una instancia conformada por personas que no son jueces y parte de este proceso, que están mirando por encima de los intereses particulares de las instituciones para tratar de hacer realidad este asunto de que sin educación no hay posibilidades de desarrollo, ¿no?
Bueno, gracias Andrea, gracias Ricardo, y esperamos que esta conversación sirva para que la universidad no se convierta, o las universidades no se conviertan en puestos de hamburguesas, sino en asuntos, instituciones serias, ¿no? Y que contribuyan no solo a la competitividad, sino a la formación en el entendimiento de la sociedad, la vida humana y, digamos, las distintas disciplinas que conforman el conocimiento. Gracias a ambos, espero tenerlos nuevamente en el programa.
Gracias a ti.
Volvemos con la entrevista sobre Edward Snowden, el espionaje, la cibervía, etc. Bien, amigos, estamos en la segunda entrevista de Tiempo Global. Vamos a conversar ahora con Eduardo Villanueva, profesor de comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica. Bienvenido, Eduardo, a Tiempo Global. El tema que les habíamos anunciado era este que ha estado dando bote y causando tanta polémica a nivel global, y es las revelaciones que ha hecho Edward Snowden, un ex agente de la CIA o ex trabajador de la CIA y también de la National Security Agency, que es un organismo de la inteligencia norteamericana que se ocupa de ver las comunicaciones. Eduardo, bienvenido a Tiempo Global. Más allá del personaje en sí de Snowden, ¿qué es lo que se está poniendo en escena con esta mega revelación de megas formas gigantescas de recoger información?
Gracias por la invitación. Lo que ha hecho Snowden es revelar procedimientos, a diferencia de otras grandes revelaciones históricas que revelaban datos,
¿no? Claro, que por ejemplo en el caso de los papeles del Pentágono, eran documentos, incluso impresos, ¿no?
E incluso todo lo que fue Wikileaks y todo lo que hizo Bradley Manning fue revelar data, ¿no? Uh-huh. O sea, entregar datos concretos de determinada naturaleza. Snowden ha revelado procedimientos.
¿Es más importante esto?
En este caso sí. En este caso es crítico, porque lo que ha ocurrido es que tradicionalmente, o sea, la inteligencia, el espionaje, como quieras llamarlo, ¿no?, siempre se ha dividido en tres áreas, ¿no? O sea, lo que es el espionaje de fondo, el background, ¿no?, donde tú consigues toda la información y ves la situación general, ¿no? Pensemos en...
Eso es la CIA, digamos, por ejemplo.
La CIA se supone que es análisis y operaciones, ¿no? Y que es central, porque hay muchas agencias en Estados Unidos, ¿no? Claro. Tienes agencias militares, uh-huh, agencias de ese tipo, etcétera. Uh-huh. Entonces la CIA centraliza y a partir de eso analiza y hace operaciones. Uh-huh. O sea, interviene en el campo.
Como el organismo global de la inteligencia.
Exacto,
global.
Pero es el único que se supone tiene capacidades operacionales. O sea, el único que tiene licencia para matar, para decirlo en términos de cine. Uh-huh. ¿No? En el Perú quizás nos acordemos de esas escenas en donde, cuando se permitió entrar al CIN, al final, uh-huh, del gobierno de Fujimori, ¿no?, el colapso del CIN, y en que lo que mostraban era amplios ambientes en donde habían personas viendo televisión todo el día, ¿no? Uh-huh. Eso es el espionaje de fondo, ¿no?, en donde tú simplemente consigues información. Es lo que hacen los encargados de inteligencia en las embajadas, ¿no?, donde te consiguen información. Y luego tienes información humana, o sea, inteligencia humana e inteligencia de señales. Uh-huh. Inteligencia humana es cuando contratas espías.
Espías, ¿no? los clásicos. Tipo
espías.
Novelas de John le Carré.
Exactamente, ¿no? Entonces cuando Alec Limas pues tiene su red de espías en la Alemania Democrática, ¿no? Ese, uh-huh, es HUMINT, así le dicen en inglés. Uh-huh. Human Intelligence. Y la inteligencia de señales es todo lo que es intervención en redes. Eso existe desde que hay redes de telecomunicaciones. O sea, el espionaje de ese tipo era capturar mensajes, etc.
Digamos que esto es una etapa nueva, la inteligencia de señales.
La inteligencia de señales, por ejemplo, en el caso Dreyfus, el famoso caso Dreyfus, que fue un casi colapso del gobierno francés en la vuelta del siglo XIX, comienzo del siglo XX, ¿no? Comienza, ¿por qué? Por la intervención de la inteligencia francesa, que captura un mensaje al interior de la embajada austrohúngara. ¿no? Entonces consiguen un pequeño mensaje y en base a eso, bueno, eso era una cosa todavía más que nunca hemos tenido acá, que son estos tubos neumáticos, ¿no? En donde tú metías un texto dentro de un tubo y lo mandabas por una red de tubos que circulaba por la ciudad. Entonces ellos intervinieron en ese tubo, lo sacaron, lo copiaron y luego lo devolvieron. Y de ahí se reveló que había un espía en el alto mando de las Fuerzas Armadas Francesas y comenzó todo el escándalo de Dreyfus. Y eso era inteligencia de señales, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todo lo que es la máquina Enigma, por ejemplo, ¿no? Que rompía los códigos alemanes o los códigos japoneses, ¿no? Con lo cual ellos sabían cómo se iban a desplazar las tropas, etc.
Estas formas en las cuales, por ejemplo, la inteligencia norteamericana trataba de interceptar mensajes de radio de los nazis, también es una inteligencia.
Esa inteligencia de señales, claro. Lo que pasa es que en esa época las señales mismas eran enviadas limpias, no se podían encriptar. Entonces lo que
era fácil,
era muy difícil, tú podías capturarla, lo que pasa es que capturabas un montón de códigos incomprensibles. Esos códigos incomprensibles necesitabas una clave para romperlo o necesitabas una máquina que te ayudara a romperlo, ¿no? Por ejemplo, el codificador alemán se llamaba Enigma, ¿no? Y era casi irrompible, pero era mecánico, no era digital todavía. Y uno de los mayores científicos informáticos de la historia, que es Alan Turing, diseñó precisamente el sistema para romper el código de Enigma. Entonces, con él, con gente como Turing, se demostró la viabilidad de utilizar computadoras para romper ese tipo de códigos.
Eran códigos encriptados, claves.
Claves, pero como te digo, en el mensaje mismo, no en la señal. O sea, tú mandabas una señal que se podía leer en cualquier momento. Pero cuando se recibía, lo que recibías era grupos de letras incomprensibles. Entonces, sin la clave no podías entenderlos.
¿Y cómo es que se logra descifrar esto?
Ahí se descubre que todo eso tiene patrones.
Ajá, okay.
El asunto es cómo funciona el aparato que genera los patrones. Una vez que tienes una idea cómo funciona, entonces tú puedes meterlo en una computadora y a pura fuerza bruta te va a revelar un resultado al final.
Ok, y entonces lo que ha hecho es revelar procedimientos de inteligencia de señales contemporáneas, más modernos. Digamos.
Porque lo que ha ido pasando poco a poco es que las señales se han encriptado. O sea, a diferencia de que el mensaje está limpio, pero la señal está encriptada. Entonces, cuando te envías una señal de aquí a acá, no la puedes leer.
O sea, a diferencia de lo que pasaba hace unos años, ya no está encriptado el mensaje, sino la señal.
Exactamente. Y eventualmente a veces también el mensaje, ¿no? Eso lo hace muy difícil y es sumamente difícil en realidad romper esas señales, ¿ya? Pero lo que ha hecho la NSA, que es la agencia, como decías bien tú, ¿no? Especializada en comunicaciones, en señales, ¿no? Eso es lo único que hacen. Ellos no tienen en realidad no tenían una rama operativa. Simplemente recogían información.
Barrían,
¿no? Y tenían proyectos inicialmente de barrer, pues, comunicaciones satelitales, qué sé yo.
Y de ahí, digamos, la apariencia o realidad indiscriminada de la cantidad de información que barren, ¿no?
Lo que ha ocurrido poco a poco es que han descubierto que en vez de hacer espionaje como se hacía antes, que era, este es mi blanco, o sea, ¿no? Qué sé yo, el primer ministro del Perú, vamos a interceptar sus comunicaciones, ¿no? En primer lugar, los agentes nacionales han dejado de tener la misma importancia para los conflictos internacionales. Como todos sabemos, los conflictos internacionales se han ido desplazando hacia agentes privados, es decir, redes transnacionales de terrorismo, redes transnacionales de delincuencia, ¿no es cierto? Entonces las amenazas reales para la seguridad nacional de los Estados Unidos
son transnacionales
y son privadas, ¿no? Son agentes privados. Amenazas inmediatas, o sea, nadie niega que China es una amenaza en el mediano
plazo. Estamos pensando en Al-Qaeda, por ejemplo, ¿no?
Al-Qaeda, fundamentalmente, y las redes de narcotráfico y todo lo demás, ¿no? Entonces, ese tipo de agentes transnacionales ya no funciona de la misma manera, porque para comenzar no conoces el blanco. O sea, si tú querías espiar a la Unión Soviética, espiabas pues al primer ministro, al secretario general del PECUS, ¿no es cierto? A los miembros
del
Politburó, ¿no?
Claro.
A los jefes militares.
O la KGB.
¿No? Claro, pero aquí no, acá ni siquiera sabes cómo está organizado, es una organización difusa.
Eso explicaría este recojo indiscriminado.
Exactamente. La idea es que entonces, si no tienes cómo identificar a tu blanco, lo que puedes hacer es levantar todo y ver qué aparece. El desarrollo de la informática en los últimos 20 años permite hacer esas dos cosas. Es decir, levantarte toda la información y luego, utilizando técnicas de minería de datos, que es una
minería
de datos, o data mining en inglés, es una serie de técnicas que te permiten identificar patrones en conjuntos enormes de datos.
Encontrar un beta, digamos.
Exactamente. Entonces, aquí hay y comienzas a jalar, ¿no? En base a eso, se puede efectivamente encontrar muchísima información. Eso es indiscutible. El único problema está en que para poder hacer eso realmente tienes que tenerlo todo. Porque, claro, o sea, no es que sacas un pedacito y ya aquí está todo, sino que necesitas...
Porque no sabes dónde puede estar.
Exacto. Entonces necesitas todo. Y ese ha sido el criterio por el cual la NSA simplemente ha comenzado a levantarse toda la información, que está dividida en dos partes. Está dividida en metadata y en data. La metadata es los datos sobre los datos, en donde te dicen, ¿no?, a quién llamaste, por cuánto tiempo, a través de qué operador, ¿no es cierto?, ese tipo de cosas. Si el criterio que tienen en Estados Unidos es, si emerge un patrón en la metadata, entonces solicitas acceso a la data. ¿Qué cosa se dijo? Esa es, digamos, la protección legal que se supone existe. Ambas instancias se supone que requieren autorización oficial, y en la ley norteamericana existe una especie de corte especial que da las autorizaciones.
O sea, esto se puede hacer, pero con autorización oficial.
Exacto, pero lo que hace la NSA es lo levanta todo, y cuando cree que puede buscar algo, pide permiso.
Pero además,
busca, y después que ha buscado, pide un segundo permiso para levantarse los datos mismos.
Pero además, cuando fueron al Senado, no dijeron exactamente eso, ¿verdad?
No exactamente, porque lo que pasa es que se supone que esa autorización... Todo está cubierto por varias capas de secreto, ¿no? Eso se llama la FISA, la Foreign Intelligence Selection Act, o algo por el estilo. No estoy muy seguro de lo que quiere decir la S ahorita. Pero esa norma lo que permite es funcionar con esta corte secreta, que jamás ha negado un pedido a la NSA. Jamás. Cada vez que la NSA ha pedido algo, se lo ha dado. El resultado entonces es que la NSA tiene acceso a cantidades increíbles de datos. Y lo que está desarrollando son cada vez más técnicas para procesar esos datos. Entonces, lo que reveló Snowden se divide básicamente en tres partes. La primera parte fue generar lo que se llama PRISM, que es Prisma, ¿no? Que
el sistema Prisma, ¿no?
El sistema Prisma, ¿no? Que es el conjunto de todo. Luego, una herramienta específica para levantar metadata y data, que se llama Boundless Informant, Informante sin Fronteras, ¿no? Que es la herramienta técnica, ¿no? Y acaban de revelar una, se me escapa el nombre en este momento, que es el programa específico dentro de Prisma para levantar la información de con la ayuda de los británicos.
Esto que salió en Der Spiegel,
exactamente,
¿no?
En Der Spiegel, en el Guardian, en todos estos sitios. Acaba de salir la nota de que lo que están haciendo con la ayuda de la agencia británica de esto, que es el Global Communications Headquarters, el GCHQ, el GCHQ está ayudando a espiar la parte norteamericana de las comunicaciones, que legalmente están fuera del alcance del NSA. O sea, la NSA no puede espiar a los ciudadanos de los Estados Unidos.
Entonces espiando.
Han subcontratado al GCHQ, perdón, para que ellos hagan el trabajo de espiar a los norteamericanos mientras ellos espían a los europeos.
Entonces Prisma se encarga de barrar todo.
Boundless Informant es la herramienta específica que hace el trabajo.
Y lo tercero es
el trabajo junto con el GCHQ para para compartir información de Estados Unidos.
¿Qué es
el GCHQ? El GCHQ es el Global Communications Headquarters del gobierno del Reino Unido.
Es el equivalente al NSA. El trabajo conjunto.
Exactamente.
Ahora, además de esta explicación técnica, digamos, tan interesante, ¿no? A nivel ya de lo que esto significa, digamos, en el mundo digital contemporáneo, ¿tú crees que está marcando un punto de quiebre la actitud de Snowden? ¿Es la actitud de un desesperado que dice esto ya es demasiado? ¿Éticamente te parece justificable?
Yo creo que lo que ha hecho Snowden con todas sus... con un montón de, digamos... prevenciones, ¿no? Es saludable para el mundo entero. Es decir, él lo que ha demostrado, primero que nada, es esto que te decía, ¿no? La diferencia que hay entre la búsqueda de objetivos de espionaje y los procedimientos de espionaje. Lo que está mostrando es que los procedimientos de espionaje ahora son invasivos y son completa y totalmente inconscientes, digamos, de a quién estás espiando, ¿no? Todo es motivo de espionaje.
Y eso implica un enorme riesgo, ¿no?
Gigantesco riesgo.
Claro, porque así como puede haber alguien como él que revele esto, puede haber alguien que trabaja utilizando el aparato Prisma o el sistema Prisma para utilizar información que en realidad no tiene que ver con ningún riesgo para la población.
El Guardian, por ejemplo, que es un diario de izquierda, sin duda, ¿no? Una de las cosas que con las que ha justificado revelar esta información es su campaña constante para que las leyes antiterroristas que se han dictado en el Reino Unido no sean utilizadas contra los ciudadanos. Es decir, las leyes de el Reino Unido pues tiene protecciones históricas contra la digamos persecución no autorizada, pero hay excepciones para cuestiones de terrorismo. Con la mínima sospecha de terrorismo, y algunos casos sin ella, la policía ha comenzado a hacer seguimiento a personas que están acusadas de otra cosa, usando esa ley. Entonces el Guardian ha dicho, esto está mal, esto no podemos permitirlo porque es una perversión de la ley y es una transformación de la policía en una agencia de terror, a su vez, ¿no? O sea, está convirtiendo poco a poco al Reino Unido en un estado policial.
Ahora,
y entonces ellos dicen, esto es lo mismo que está pasando a escala global. Y Snowden, evidentemente, no hay por qué, digamos, entrar a una explicación personal. Él puede haber tenido muchas razones personales, positivas, negativas, lo que sea, pero el asunto es que yo creo que revela claramente, ¿no?, una actitud saludable frente a la necesidad de separar a los individuos, o sea, proteger a los individuos del Estado. Uh-huh. Y en este caso, a los individuos del mundo entero, de un Estado en particular, que es el Estado de los Estados Unidos.
Ahora, hay quienes lo llaman traidor, ¿no? Y que como tal pone en riesgo la seguridad de millones de personas.
Ahora, como el New Yorker corrigió a una senadora norteamericana, ¿no? Un traidor
en
la
ley norteamericana,
¿no? Barbara Feinstein, sí.
Diane Feinstein.
Sí. Sí, la senadora de California. Sí, sí. ¿No? Que la senadora de California dijo, este es un traidor. Y el New Yorker básicamente lo que dijo, traidor es aquel que en caso de guerra declarada decide ayudar al enemigo. Snowden
no ha hecho
eso. No ha ayudado al enemigo y no estamos en guerra. Pero ya basta. No es un traidor. Legalmente sí parece ser un delincuente. Porque cuando...
Ha violado la ley
porque la ley obliga a que la NSA... a que todos los empleados del NSA se comprometan a no revelar estas cosas, y él las ha revelado y por eso se ha ido del país, porque sabe que si no estaría en la cárcel. Ahí hay una cuestión, sí creo yo, ética finalmente, ¿no? Es decir, ¿cuántos en una posición como esa tomarían la decisión de revelarlo? No lo sé. No ha hecho daño específico, o sea, no ha causado que una operación en curso se caiga, no ha causado que ningún espía en el terreno o colaborador de espías en el terreno se ha revelado, cosa que sí hizo Wikileaks. Uh-huh. O sea, en la última etapa de Wikileaks revelaron información que comprometió a colaboradores de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Afganistán y en Irak, y varios de ellos incluso terminaron muertos. Uh-huh. O sea, eso sí fue horrorosamente irresponsable. Snowden ha revelado procedimientos. Uh-huh. O sea, ha transparentado cuestiones que no le interesan a las agencias de espionaje.
Te han dicho, así es.
Esto es lo que hay.
Hay una diferencia, además, sustancial, eso yo lo escribía ayer en La República, entre el talante de los dos personajes, ¿no? Mientras Assange es medio divo, ¿no? Uh-huh. Snowden es un tipo sereno, es budista, averigüe, y además es epiléptico.
Ya. Yeah.
¿No? Y bueno, apoyó a Ron Paul en las primarias.
Lo cual tiene sentido, ¿no? Porque Ron, claro, Paul es el único político norteamericano que ha hecho una carrera de oponerse al crecimiento de la capacidad, ¿no?, de vigilancia del Estado, ¿no?
Claro.
Pero en el caso, por ejemplo, de Snowden, digamos, se ha cogido dentro de una narrativa, la narrativa libertaria tradicional norteamericana. Mientras que Assange se convertía en una suerte como de ángel exterminador que traía su propia nueva narrativa para el mundo, ¿no? O sea, él quería ser el centro del universo. Mientras que Snowden como que era más un actor secundario que ha hecho su rol, ¿no?
No es él el protagonista.
No, realmente no. Es una persona que ha sentido que tenía que hacer algo y lo ha hecho, pero que se ha acogido. Bueno,
y es sintomático que él constantemente ha insistido en esto, ¿no? En que él no es tan importante, sino es importante que se sepa esto, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cuáles crees que van a ser las consecuencias diplomáticas y políticas de esta revelación, ¿no? Porque
minutos
el
antes
mundo está sacudido,
claro,
¿no?
Minutos antes de venir para acá, alcancé a leer una alerta del New York Times que decía que Hollande, el presidente de Francia, ha dicho que si Estados Unidos no renuncia a espiar a Francia, todos los tratados y discusiones en este momento con Estados Unidos se cancelan.
Nada menos.
A ese nivel. Ahora, ¿quién más va a decir eso? De hecho, y una de las transformaciones importantes de los últimos 10 años, digámoslo así, ha sido que la NSA y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos explícitamente se han convertido a lo digital en un campo de batalla. Nos atacan precisamente los...
Ahora, hay una...
El, para, digamos, volviendo a esa idea, ¿no? O sea, lo que ha ocurrido es que el NSA se ha convertido en un campo de batalla, o sea, un agente en la guerra, y Estados Unidos ha creado un nuevo comando.
Las fuerzas, informático, digamos.
Claro, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están divididas en comandos, porque uh-huh. esas son las que hacen la guerra. Uh-huh. Y el comando, el Cyber Command, el comando cibernético, digamos, que originalmente era de la Fuerza Aérea, ahora es un comando global. Uh-huh. Y ese comando global tiene a su cargo la realización de operaciones defensivas y ofensivas a nivel cibernético.
¿Esto es parte de la NSA?
No, esto es de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, pero utiliza los activos, como dicen ellos, ¿no? Los activos del NSA. Los activos del NSA incluyen la información, pero también las personas, los programadores, el hardware, el software. Entonces, el NSA se incorpora como parte del sistema de defensa de los Estados Unidos y ataca también. Los chinos también están atacando. Entonces, ahí hay un terreno nuevo de guerra.
Una ciberguerra a puertas.
Y ya de alguna manera está ocurriendo, digamos, una guerra fría digital, ¿no? O sea, China y Estados Unidos se atacan digitalmente todo el tiempo. Debido a la escala de la integración económica global de la actualidad, es altamente improbable que haya una guerra abierta, ¿no? Uh-huh. Y además, como dicen los militares, China no está en condiciones de negarle teatro a los norteamericanos. O sea, todavía no tiene la capacidad de impedir que los norteamericanos se desplacen por el mundo.
Claro.
Y en esa medida, si no hay negación de teatro, Estados Unidos sigue siendo el actor dominante militar y, por lo tanto, la primera prioridad de los chinos es lograr que si ellos movilizan sus fuerzas, Estados Unidos no puede entrar a ciertas zonas. Uh-huh. O sea, la negación de teatro. De ahí a un conflicto hay un terreno larguísimo.
Claro.
Entonces, ¿dónde sí se puede hablar de un conflicto constante, abierto y muchísimo menos dañino? En el nivel digital. Uh-huh. Entonces tú tienes ese conflicto digital, por un lado, entre estados, y tienes el conflicto digital que se produce entre el estado y los individuos. Uh-huh. Son dos niveles similarmente complejos, y lo peor de todo es que lo más probable es que no sean visibles, y al no ser visibles, entonces la población los ignora.
Y lo que ha hecho Snowden es revelar, digamos, la posibilidad de que esto se esté dando.
Así es.
¿Tú considerarías que las revelaciones de Snowden son más trascendentales que las de WikiLeaks?
Totalmente. Las de WikiLeaks nos revelaron algunas cosas que ya sabíamos, algunas cosas mínimas a nivel muy preciso y puntual,
¿no? Pero algunas son apreciaciones incluso, ¿no?
Claro, y lo demás apreciaciones, ¿no? Que incluso son sonceras. O sea, todos esos comentarios banales ya nos olvidamos todos de ellos. Si nos podemos empezar, ¿qué fue la gran cosa que reveló WikiLeaks? Eran chismes.
Que Alan tiene un gran ego.
Francamente, ¿no?
No, pero bueno, habían algunos datos que hicieron relevantes.
Pero
¿no?
eran, ejemplo, pues, era, no, eran...
Yo recuerdo haber leído uno de un príncipe saudita pidiéndole a los norteamericanos que ataquen Irán, ¿no?
Claro, pero era sencillo, ¿no? Uh-huh. No era, pues, era moneda de dos soles, ¿no? No era mucho más que eso. Uh-huh. En cambio, lo que Snowden ha revelado es la lógica del espionaje del siglo XXI. Nos ha mostrado qué es lo que hacen los estados ahora, qué buscan, y que la justificación para esto ha sido la guerra contra el terrorismo. Uh-huh. Entonces, en la medida en que la narrativa de estamos en guerra, estamos amenazados, se siga manteniendo, Estados Unidos lo va a seguir haciendo. Uh-huh. Y eso no tiene cómo parar. Y por lo tanto, ante la opinión pública, como no te causa un daño aparente, uh-huh. y te protege de una amenaza que parece ser constante.
Y gente que está dispuesta a conceder eso, además, ¿no?
Es lo que dicen las encuestas, por lo menos, ¿no? Que la mayoría de la gente está dispuesta a ceder un poco de libertad a cambio de estar protegidos. Es este argumento completamente circular, ¿no es cierto? Gracias a nosotros es que no hay ataques. Y como no hay ataques...
No es demostrable,
¿no? No es demostrable, pues. Uh-huh. No se puede afirmar que... ¿Qué pasa si deja de haber vigilancia? Uh-huh. Si hay un ataque, ese ataque podría efectivamente haberse evitado con la vigilancia. Difícil de saberlo. Es imposible saberlo. Uh-huh. En esa medida, y cuando te responden, además te dicen eso, ¿no? O sea, nosotros hemos evitado ataques. ¿Cuáles ataques? No te lo podemos decir porque revelaríamos lo que sabemos, ¿no? Entonces, al final, pues, termina siendo un juego, ¿no? Es decir, es un juego. Un juego en el cual... Los principales perjudicados son los ciudadanos, ¿no?
¿Y qué te parece la reacción de la gente, no solo en Estados Unidos, sino en varias partes del mundo, ¿no? Defendiendo Snowden, ¿no? Me hace recordar este famoso artículo que debes haber leído de Manuel Castells sobre la autocomunicación de masa, ¿no? Uh-huh. O sea, me da un alumno mío de la Católica, Rafael Gutiérrez, decía, este pata Snowden es casi como un guerrillero, o un rebelde digital, ¿no? No sé si exagerada, pero da la impresión que está poniéndose, digamos, en el epicentro de una nueva relación entre el poder y la gente, ¿no?
Ahora, es interesante que alguien como él, como este alumno que mencionas, que él viene de una tradición más cercana a la de Wikileaks, digamos así, o sea, el sobredimensionamiento de la acción individual en lo digital. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en entornos digitales, parece que lo que haces es mucho más importante.
¿Ya? Y no necesariamente lo es.
Y no necesariamente lo es. En el caso de Snowden, yo te diría que él ha tomado una decisión muy importante, que de alguna manera revela dónde yace el peso de la acción estatal en la actualidad. Es decir, la complejidad de las comunicaciones contemporáneas y la complejidad en general de la gestión de todo en un mundo globalizado como el nuestro requiere de sistemas cada vez más sofisticados y complejos, y por lo tanto requiere de gente como Snowden, pero no de un Snowden, porque esa es la otra cosa que hay que evitar, ¿no? Pensar en la metáfora de un Bill Gates o un Steve Jobs. En realidad hay un ejército de gente chambeando en estas cosas. O sea, Snowden es uno de miles, pero de miles. Entonces, Snowden estuvo y además buscó el acceso para tener, la posición para tener el acceso a los documentos. De hecho, por eso se mudó a Hawái.
Por eso mismo, digamos, es esperable que surjan nuevos personajes como él.
¿Quién sabe? No lo sé. Esa parte no estoy tan seguro, porque lo que pasa es que hay que tener, o sea, yo creo que se tienen que dar circunstancias muy precisas para que una cosa así ocurra, ¿no? O sea, y de hecho, una de las bromas que circulaban en Estados Unidos era que la NSA había estado tan ocupada espiando a 300 millones de personas que no habían espiado a Snowden, ¿no? Es decir, no están espiando a los empleados, sino, entonces, y esa es una vieja frase en inglés, ¿no? Who watch the watchers, ¿no? ¿Quién observa a los que te observan? Y yo creo que lo que va a pasar a partir de ahora es que los niveles de seguridad al interior de estas agencias van a aumentar mucho más. Entonces va a ser mucho más difícil que alguien pueda hacer lo que dices, ¿no?
Y hay dos asuntos pendientes también que lamentablemente ya no vamos a poder tratar. Y bueno, ¿hasta dónde va a llegar esta crisis diplomática, ¿no? Que va creciendo peligrosamente, ¿no? ¿Y dónde va a ir a parar Snowden, ¿no?
Sí.
Porque tampoco va a ser negocio político para Estados Unidos, digamos, a hacer una especie de captura tipo rescate en Entebbe, ¿no?
Claro, Obama dijo que él no iba a mandar a cazabombarderos detrás de un hacker, ¿no? Y por otro lado, Correa como que está...
Bueno, Maduro está viajando a Rusia y con la intención de ofrecerle asilo, ¿no?
Pero yo, si fuera Snowden, preferiría quedarme en Sheremetyevo y terminar en Caracas, la verdad. En Sheremetyevo por lo menos hay papel higiénico para usar la metáfora.
No es exactamente un hacker tampoco, ¿no?
Estrictamente hablando, si utilizamos pero utilizando la definición hacker de hacker, o sea, el hacker si es un especialista en sistemas informáticos que precisamente tiene esta ética hacker, que es la de compartir información, el conocimiento debe ser para todos, etcétera. Él es mucho más parecido a un hacker que otros. Hay una, a partir de los años 80 surge esta visión del hacker como una especie de loquito que lo único que quiere es entrar y robarse los datos, que normalmente no es aceptada por la comunidad donde se origina el término hacker, que es que es esta idea, ¿no? Que la cultura hacker es para
la libertad digital,
¿no? La información es para todos. Los otros son más bien llamados crackers, ¿no? Y en ese sentido Snowden es un hacker, ¿no? Quizás no sea un wizard, que es como le dicen los hackers a los realmente capos, pero sí es un hacker porque precisamente la cultura hacker es muy individualista, ¿no? El individuo
es un geek también, un geek, ¿no? En el sentido que está
un geek,
obsesionado con temas tecnológicos.
Lo que pasa es que el geek, y ese es un tema, digamos,
bueno, vamos a leer, ¿no?
Sí, pero un geek es por lo general es alguien que no puede ser un hacker. El geek tiene que ver más con lo que le gusta que con lo que hace. Entonces tú eres geek porque no puedes dejar en paz tu aparatito, pero no porque sepas programarlo. Entonces un hacker tiene una actitud un poquito más distante con los aparatos porque los domina, mientras que el geek se somete a ellos, ¿no? Es un poco va por ahí.
Listo, gracias Eduardo por estar acá, ha sido muy interesante esta conversación. Esperamos volverte a tener en tiempo global otra vez para hablar de estos temas y otros que tienen que ver con este nuevo mundo digital en el que estamos viviendo. Gracias, hasta la próxima semana con nuevos temas de mucho interés para usted en tiempo global.